Anuncia Cuba una proyección de zafra superera similar a 1895.
Afirma el galardonado autor cubano Ángel Santiesteban que en Cuba nadie cree ni en la Constitución ni en Díaz-Canel.
Luis Almagro denuncia que Nicolás Maduro usa el hambre para controlar al pueblo venezolano.
El pueblo de Estados Unidos acude a las urnas este martes.
La Casa Blanca incrementa la presión sobre el régimen de Irán.
Y recibe un premio de literatura uno de los periodistas que sobrevivió a la masacre de la revista Hebdo en París.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. Bienvenidos al noticiero estelar de Radio Martí de las 6 de la tarde en los controles Delfín Coca. En la sala de redacción, José Antonio Évora y Paul Rodríguez. Productora Berta Arrabal, una edición de Iván López Muñiz. Y a las 6:02, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este lunes 5 de noviembre del año 2018. Y damos comienzo a este informativo con noticias de Cuba. Cuba inauguró este lunes la zafra azucarera 2018-2019 con la meta de producir 1,7 millones de toneladas. El economista Germán Manuel González Rodríguez dijo que la cifra representa niveles de producción similares a los alcanzados antes del inicio de la Guerra de Independencia en el año 1895.
Existe una ineficiencia crónica, consustancial al sistema productivo, al sistema económico centralmente planificado. Es un problema crónico, la ineficiencia crónica, exceso de burocracia, exceso de trámites, exceso de mando, centralización de las decisiones hasta niveles infinitos. No se cumple el plan nunca. Eso es, la explicación más socorrida es el clima. O llovió o no llovió. Por las dos cosas no se cumple. Si llovió, porque no permitió la cosecha de caña. Si no llovió, porque la caña no creció. Y la otra justificación es la llegada tardía de los insumos necesarios para la zafra. Hoy en día hasta los zapatos se importan, los zapatos, los guantes, la ropa, la gorra, los sombreros, todo se importa. Entonces, el que no llegue en tiempo tiene también, a su vez, varias causas. Pues no se puso el dinero a tiempo en las cuentas que era necesario ponerla, no se le pagó a los proveedores no dieron crédito porque habían cuentas pendientes anteriores y por lo tanto no financiaron más. Entonces el resultado es que el plan no se cumple nunca.
El escritor y periodista independiente Pedro Manuel Álvarez Reynoso firmó la declaración de un grupo de intelectuales hecha pública este domingo, la cual respalda al matrimonio igualitario en Cuba.
Sin embargo, Álvarez Reynoso siente pesimismo y dijo a Radio Martí que nada cambiará la decisión de las autoridades cubanas.
No va a incidir absolutamente en nada la decisión que haya sido tomada por el gobierno, porque ellos de algún modo han incluido este artículo 68 en la Constitución como una cortina de humo para dejar de ver los verdaderos cambios que faltan por hacer y que son tan o más esenciales que esto de aceptar el matrimonio igualitario. Pero yo no creo que vaya a hacer absolutamente nada. O sea, que el gobierno mira todos estos cambios. No les gusta para nada que los intelectuales asuman postura. Y entonces esta otra banda de intelectuales protestan contra esta parte, que es la parte, como diría yo, más polémica, más discutible de la Constitución, que no debería serlo, porque lo principal serían los derechos políticos de los cubanos. Yo estoy, ya te digo, mirando desde la cerca la contención, pero dudo, así, de todo corazón, que nada de esto sea tenido en cuenta, porque las autoridades sencillamente ya han trazado su pauta. Hay que mirar solo el video de las discusiones previas a la formulación de la Constitución, cuando el mismo general de ejército manda a callar a la gente porque ha tomado demasiado tiempo la discusión de ciertos artículos que va por sentados, que no merecen ser discutidos. Si los que dirigen el país ya han decidido qué va a pasar, toda la consulta posterior no es más que una puesta en escena, un performance.
La publicación digital Cuba te cuenta, según sus jóvenes creadores, está hecha para burlar la censura del régimen cubano. Dos de sus integrantes conversaron al respecto con Radio Martí. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
Realizadores de la publicación digital Cuba te cuenta, fundada por jóvenes activistas de derechos humanos y periodistas independientes, compartieron con Radio Martí las motivaciones para emprender un proyecto que busca sortear la censura en Cuba. Iván René Torres Reyes, director del medio, aseveró:
en la semana tratamos de al menos tener uno o dos artículos o fotos de reportaje que forma parte del bagaje de lo que es la información periodística.
Quirenia Flores García habló sobre el objetivo de la publicación.
Se nos ocurrió la idea de hacer un portal donde íbamos a conocer la realidad de los jóvenes en Cuba, que es la que el régimen no cuenta, a través de blogs, de noticias, etcétera, de fotoreportajes, de artículos de opinión. Esa fue la idea en sí que se nos ocurrió a un grupo de jóvenes cubanos.
Cuba te cuenta, según la descripción en el mapa del sitio, tiene, entre otros empeños, el de ser la voz de los sectores vulnerables de la sociedad, como el sector privado, las religiones, la comunidad LGBTI y población de la tercera edad, entre otros. Iván Torres señaló que han recibido la ayuda del proyecto Aulas Abiertas.
Tenemos unas estrechas relaciones, de hecho ellos nos han ayudado muchísimo, han colaborado con nosotros desde el punto de vista de sus ideas esencialmente, pero el gran peso de lo que es el portal pues lo hemos asumido nosotros.
Las prohibiciones del régimen cubano le han servido de impulso para seguir.
Que al régimen no le conviene que conozcamos sobre esas cosas, sobre informática, cómo editar, cómo escribir y mucho menos contra el régimen, y entonces han tenido que estudiar mucho respecto a eso.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
El premiado escritor y opositor y expreso político cubano Ángel Santi Esteban se encuentra de visita en la ciudad de Miami.
A su llegada habló de sus planes y de cómo ha sido su vida desde que salió de la cárcel, en la que fue injustamente confinado durante años. Karen Caballero con los detalles.
Ángel Santi Esteban, reconocido y laureado escritor cubano, no había podido salir de Cuba hasta hace apenas unos meses, que viajó a Colombia. Desde que comenzó a expresar sus pensamientos libremente, el régimen de La Habana le había impedido salir de su país.
Con el hecho de abrir un solo blog, ya fue suficiente para que no me dejaran viajar más. Llevo 10 años sin viajar fuera de Cuba. Vengo a la Feria del Libro. Bueno, estaba invitando a la universidad en Puerto Rico y, bueno, también con el Neoclub, presentación del libro. Y, bueno, encontrarme con mi hermana después de 17 años sin verla.
En Cuba, el escritor cumplió 2 años y medio en prisión, de los 5 a los que fue condenado bajo una falsa acusación de abuso doméstico. Su exesposa, quien lo acusó en ese momento, reconoció posteriormente que todo había sido una trama de la seguridad del Estado cubano para encarcelarlo.
Ella dice que pactó con la seguridad del Estado, ya ha pedido ya disculpas. Ella pactó con la seguridad del Estado por hacerme daño. Ella reconoce que estaba enferma de los nervios, que fue por despecho.
Pese a la injusticia, Santi Esteban mantiene una actitud positiva.
Yo creo que Dios es benévolo, y si fui a la cárcel fue para aprender, para ver, para ayudar a gente que estaba desvalida, que no tienen voz, y cuando yo estaba cerca los podía ayudar y no dejaba que los maltrataran, que abusaran de ellos. Creo que esa es una misión que de cierta manera uno cumple a la vez que está preso.
Una vez excarcelado, ha continuado su labor disidente.
¿Has pensado salir de Cuba definitivo?
No, salir de Cuba no, definitivo no.
¿Por qué?
Es una lucha ahí que no puedo dejar atrás, y hermanos que no puedo abandonar. Mientras ellos se mantengan y la lucha esté permanente, ahí estaré yo.
Respecto a la situación sociopolítica actual en Cuba,
yo creo que si Raúl Castro daba poca verosimilitud, Díaz-Canel ha multiplicado eso. Hay una desilusión total. Yo hace poco escribía que en el reparto Zamora, en Marianao, hicieron una discusión de esto, que el engendro este de que están intentando aprobar, y la gente cuando llegó la novela se levantó y se fue, y se quedaron allí del partido, la presidenta del comité. Sí, nadie cree ni en la Constitución, ni en Díaz-Canel, ni en que nada vaya a mejorar. Mientras estén los Castro ahí, el sistema esté andando, nada va a mejorar.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó cerca de 200 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de octubre.
Su red de observadores en la isla constató que 148 acciones represivas fueron contra mujeres y 42 contra hombres.
Según el observatorio, que tiene su sede en Madrid, el número de prisioneros de conciencia en cárceles cubanas es de 140, entre ellos 18 mujeres.
Y 2 comunicadores independientes en Bayamo, provincia Granma, detenidos la semana pasada, fueron liberados bajo la amenaza de ser enjuiciados si continúan colaborando con Radio Martí y Cubanet, informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Dos periodistas independientes en Bayamo, Cuba, detenidos la semana pasada, fueron liberados posteriormente bajo amenaza que serán enjuiciados si continúan informando por Radio Martí y otros medios de prensa independientes. Este es el caso de la periodista de Cubanet, Marely Fonseca Vilches, detenida 12 horas en la Unidad Provincial de Instrucción, denuncia a su esposo Roberto Rodríguez Cardona.
Sí, lamentablemente el día 30 de octubre fue detenida en horas de la mañana mi esposa Marely Fonseca Vilches y producto de esa detención la bebé estuvo aproximadamente 10 horas sin poder lactar. Por culpa precisamente de esa detención, le intentaron hacer firmar un acta de advertencia. Según ellos, en cualquier momento pueden aplicarle cualquier medida y llevarla ya a un proceso penal.
Por su parte, Junior Berges González fue detenido 24 horas el pasado miércoles y nuevamente arrestado el día siguiente, comenta el comunicador.
El oficial de la Seguridad de Estado, Capitán Leandro, me detuvieron en plena calle como si fuera un delincuente, me revisaron completo, me esposaron, me llevaron para la Unidad Provincial de Instrucción Penal. Allí me tomaron huellas, es decir, un fichaje completo.
Siendo liberado, no sin antes amenazado de que se le presentarían cargos por poner carteles antigubernamentales.
Me volvieron a amenazar con que si publicaba algo en Radio Martí o hablaba de nuevo por Radio Martí, me iban a sancionar de 2 a 8 años de privación de libertad, que me iban a buscar testigos de que yo era quien había mandado a poner los carteles o que yo los había puesto.
En el recién concluido Congreso Anual de la CIP, celebrado en la Argentina, se presentó un reporte sobre la persecución por parte de la policía política de los periodistas independientes en Cuba. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por su parte, la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el acoso a los familiares de periodistas independientes en Cuba. Yolanda Huerga tiene el reporte.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció en un comunicado que la policía política cubana está utilizando con frecuencia represalias directas contra familiares de los periodistas independientes.
Hay dos nuevas modalidades que están levantando mucho en el país con los periodistas independientes, que es detenciones cortas y acoso psicológico a los familiares más cercanos como esposas y madres. Acoso psicológico, no me ha llegado nada de agresiones físicas.
Denunció Miriam Herrera, miembro del comité coordinador de la organización que tiene su sede en La Habana.
Un acoso psicológico como para que la persona, en este caso el periodista, él mismo se autocensure por protección a su familiar.
El último caso registrado por la APLP fue el de Marelys Fonseca Vitres, esposa del periodista bayamés Roberto Rodríguez Cardona, que fue arrestada el 30 de octubre en la vía pública y quisieron imputarla con el delito de propaganda enemiga.
Ella había salido a casa de una amistad a conseguir unas plantas medicinales. Da la casualidad que por esa zona aparecieron horas de la madrugada pegatinas sobre las votaciones, o sea, dar el no a las votaciones. La ponieron en el pleno camino, la cogieron, la cargaron. Y entonces, como no pudieron demostrarle que ella tuvo participación porque no estaban vinculadas a eso, le estaban diciendo que ella, en el momento de la detención, traía propaganda enemiga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró en su nota el pedido a la solidaridad internacional para con los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Matanzas, varias damas de blanco fueron detenidas y amenazadas. Leticia Ramos Herrería tiene el informe.
Fuimos detenidas al frente de la misma parroquia, la Purísima Concepción, en la iglesia donde nosotros asistimos aquí en Cárdenas. Las damas de blanco, Odalis Hernández, Marisol Fernández y Socorro, y quien les habla. Nos condujeron hacia un parque llamado Mejal aquí en Cárdenas. En un autopatrulla nos mantuvieron ahí detenidas en ese parque dentro del auto. Una ocasión nos llevaron a la unidad de la policía de aquí de Cárdenas y varios policías, hombres, le llevaron las manos hacia la espalda a Marisol brutalmente y la conducieron hasta una oficina, que al final liberaron a Marisol, nos volvieron a introducir en el carro patrulla y nos llevaron para este parque Mijala hasta las 11:15 a.m, donde fuimos liberadas. Quiero destacar el caso de Cira Vega de la Fe y Hortensia Alfonso Vega, quienes fueron detenidas a las 3:00 a.m. y conducidas al taller de Minín hasta las 12:00 p.m, donde estas dos damas de blanco fueron liberadas. Estuvieron totalmente 9 horas detenidas. También en el caso de Colón, quiero destacar que la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez fue llevada a la unidad de la policía. Se levantó un acta de advertencia de un oficial quien se hace llamar Mandiel y quien dice que es de la sección del 21 y que él vino con la disposición de acabar con las damas de blanco de la provincia de Matanzas en menos de 6 meses y le dijo que si seguía saliendo iba a ser procesada.
Y ahora nos vamos a Las Tunas, donde un tribunal de Manatí dejó concluso para sentencia el juicio contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yasmani Ovalle León.
El día 12 se elevó el juicio mío. Fue un juicio manipulado totalmente por la seguridad del Estado. Testigos que yo tenía no me lo permitieron. Bueno, nada más hicieron tres personas al juicio. Mi madre, mi padre y mi hermano. No dejaron entrar a nadie al juicio. Cuando yo salí, quedó que se mantenían los 3 años y medio que me piden de prisión por el delito de atentado. Que dicen que yo atenté contra la seguridad del Estado, que yo cuando estuvieron aquí en mi casa hacemos una citación, que yo le saqué machete, que le fui para arriba. Hombre, todo eso fue mentira. Eso fue cosa de las calumnias que levantan.
Y a las 6:15, continuamos aquí en este informativo de Radio Martí y lo hacemos ahora con noticias de los Estados Unidos. Estados Unidos celebra elecciones este martes. El presidente Donald Trump y el expresidente Barack Obama han estado muy activos en sus respectivos partidos para lograr la victoria. Desde Washington, el reporte llega con Michelle Saguet.
El presidente Trump y el expresidente Obama son las figuras más populares en sus partidos, y sus apariciones en actos de campaña tienen el objetivo de animar a sus partidarios en las últimas etapas de los comicios legislativos del 6 de noviembre. Consciente de que las elecciones de medio término se consideran un referéndum sobre su mandato, el presidente Trump participa este lunes en 3 actos de campaña en Ohio, Indiana y Missouri, en momentos en que las encuestas muestran decenas de contiendas demasiado cerradas para pronosticar un ganador antes de la votación del martes. Tanto el presidente como el exmandatario dijeron que los resultados determinarán en qué tipo de país vivirán los estadounidenses en los próximos 2 años. Dijo Trump, haciendo campaña en Montana, que los demócratas quieren echar el reloj hacia atrás y devolver el poder a una clase corrupta y egoísta que solo quiere el poder para ellos mismos. Mientras tanto, Obama apuntó contra los republicanos por lo que describió como sus políticas divisivas y sus repetidas mentiras. Obama participó en un acto de campaña en Indiana. Dice que es un viejo libro de estrategia donde los poderosos y privilegiados dicen lo que sea necesario para proteger su poder y privilegio, aun si le hace daño al país y pone a la gente en peligro. Los más recientes sondeos apuntan a que los demócratas podrían obtener el martes los 23 escaños que necesitan para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que les permitiría frenar la agenda legislativa de Trump. Por su parte, los republicanos podrían conservar su pequeña mayoría en el Senado, actualmente en 2 escaños. Para Radio Martí les habló Michelle Saguet.
Y uno de los estados clave en las elecciones de mañana es la Florida. José Pernalete informa.
Finalmente, este martes, muchas interrogantes serán develadas tras la realización de las elecciones de medio mandato. En Florida, las partes están en la calle para impulsar el voto en un estado que puede hacer la diferencia.
Ha venido todo el mundo al estado, desde el presidente hasta las personas más importantes del Partido Demócrata, han venido a hacer campaña por sus candidatos. Y por eso es crucial, crucial que salgamos a votar.
Y es que aún no hay nada preciso en un estado que muchos definen como púrpura, pues no se identifica totalmente como rojo o republicano, ni azul o demócrata. Para el analista republicano Luis Rodríguez, todo puede pasar en Florida.
Pero ha habido una influencia de personas que han venido a vivir al estado, que se han registrado demócratas en su mayoría, y eso posiblemente cambien los números. La Florida siempre ha sido un estado donde los republicanos hemos ganado con el voto conservador.
Precisamente los hispanos son los que reciben la atención en Florida por el potencial con el que cuentan para marcar una diferencia en el equilibrio de fuerza política, no solo en Washington, sino en la legislatura estatal en Tallahassee.
Pero este año estamos viendo una participación de parte de latinos, especialmente de mujeres latinas que están saliendo para registrar su frustración, su rabia. Tenemos mucha esperanza que estas elecciones de medio término van a ser un referendo a la política de Trump.
Ana Mercado es directora de la organización Nueva Mayoría Florida, de tendencia demócrata, y está consciente del valor de las comunidades hispanas en el estado para lograr un cambio de timón hacia el ala demócrata en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 6:19, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que llegó al sur de la Florida en la mañana del sábado y que se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho fue adquiriendo las propiedades de un frente casi caliente en la mañana del domingo al moverse sobre el norte de la Florida, donde está provocando nublados y lluvias ya como un frente estacionario. Otro frente frío que se movió muy débil sobre el noroeste del Golfo y la región de la Luisiana también está adquiriendo las características de un frente estacionario y se enlaza con otro frente estacionario en el norte de la Florida. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad y parcialmente nublado en horas de la mañana del martes, con lluvias aisladas y chubascos cerca de las costas. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en esta madrugada y mañana martes del este al sudeste entre 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región oriental. Tendremos oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y a las 6:21 vamos a Noticias de América Latina con Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Yolanda Huerga.
Hace un año que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, acusándolo de desobediencia civil y otros cargos infames por llamar al pueblo a protestar contra los atropellos de la dictadura. Recordemos que la oposición venezolana obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, y desde entonces, el régimen de Maduro cooptó el Poder Judicial, destruyó al Congreso opositor y en elecciones fraudulentas inventó la Asamblea Nacional Constituyente y su propia reelección. El pedido de captura contra Freddy fue otro atropello contra las instituciones democráticas y una muestra más de su persecución contra la oposición que era mayoría en el Poder Legislativo. El plan del régimen es, desde hace años, acabar con cualquiera que nos arrodilla ante su siniestro propósito de saquear Venezuela al costo del hambre y sufrimiento de su pueblo. La acusación espuria contra el diputado Guevara lo obligó a pedir asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, donde aún sigue hoy. Es dramático para Venezuela que Freddy sea un afortunado, porque la dictadura venezolana ha demostrado que no duda en encarcelar, torturar o incluso asesinar a cualquiera que discrepe con su política. Hoy queremos decirle a Freddy, a todos los venezolanos que han tenido que irse del país por ser opositores o por padecer hambre, y a los que aún continúan resistiendo, que Venezuela no está sola, que ellos no están solos, que no descansaremos hasta que la democracia y la libertad vuelvan a iluminar la patria de Simón Bolívar.
Fueron las palabras del secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtiendo que el plan de Nicolás Maduro es acabar con cualquiera que no se arrodille ante su siniestro propósito de saquear a Venezuela al costo del hambre y sufrimiento del pueblo.
Por otra parte, la crisis en Venezuela es tan grave que organizaciones no gubernamentales denunciaron la muerte de niños por fallas en los hospitales infantiles. Desde Caracas, reporta Adriana Núñez Rabascal.
Denuncias de organizaciones no gubernamentales afirman que 19 niños murieron durante el último año en Venezuela por fallas en los servicios del Hospital Pediátrico JM de Los Ríos, el principal nosocomio infantil. Los familiares de los pequeños ingresados exigen al gobierno atender la situación de este centro de salud. Carmen López es la madre de uno de los infantes hospitalizados y afirma que el recinto no cuenta con los equipos necesarios para prestar servicios y tampoco con los tratamientos indispensables.
A pesar de que todo el mundo sabe con respecto a la carencia de antibióticos y que cada día se hace más difícil, los niños siguen falleciendo y hasta ahora no hemos tenido ninguna solución.
El defensor de los derechos infantiles, Carlos Trapani, recordó que los niños atendidos en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos recibieron medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el Estado venezolano no acató la decisión.
El servicio de nefrología es uno más de un conjunto de problemas que están afectando a los niños. Nuestras proyecciones para este año y lo que resta en los meses es que los problemas se van a agudizar.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro desestima las denuncias y en repetidas oportunidades, las calificó como exageradas.
Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria, de salud básica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, un 20% de los quirófanos en el país están inoperativos, mientras que la escasez de material quirúrgico alcanza un 79%. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y a las 6:25, continuamos aquí en este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí con más informaciones sobre Venezuela.
La crisis en Venezuela es tan grave que organizaciones no gubernamentales...
La Comisión Europea, por otra parte, insistió en que aún no se dan las condiciones para una mediación o diálogo en Venezuela. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Comisión Europea insistió en que aún no se dan las condiciones para una mediación o diálogo en Venezuela y añadió que la Unión Europea y Latinoamérica siguen explorando la posibilidad de crear un grupo de contacto para ayudar a atacar la crisis política y económica venezolana. El portavoz de la Unión Europea, Martín Ruiz de Gordejuela, dijo:
Nosotros pues hemos insistido en nuestra posición fuerte sobre la crisis política en Venezuela. Muy concretamente saben ustedes que nosotros hemos introducido sanciones para aquellos individuos que son responsables de violaciones de derechos políticos y derechos humanos. Esto va a seguir adelante. Es decir, la Unión Europea no va a aligerar la posición sobre Venezuela de ninguna manera.
Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, señaló
que lo que se contempla en Venezuela es primordialmente una crisis política, pero también económica, social y una crisis de refugiados con repercusiones sobre diferentes países, empezando por Colombia y Brasil. Todo lo que hacemos como Unión Europea pretende llegar a una solución pacífica y democrática.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Seis con 26 minutos, continuamos en este noticiero de Radio Martí, vamos con noticias del mundo.
Estados Unidos impuso anoche nuevas sanciones contra Irán. Uno de los objetivos es reducir drásticamente las exportaciones de crudo iraní.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció que los 8 países que no sufrirían o sufrirán sanciones durante 6 meses por comerciar con Irán son China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía.
Pompeo explicó que esas exenciones fueron concedidas bajo circunstancias especiales y que las sanciones que entraron en vigor este lunes son las más duras que se han implementado contra Teherán.
Y este domingo se cerró el único espacio que quedaba en Nicaragua para reunirse y manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega.
El único espacio que quedaba en toda Nicaragua para reunirse y manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega era la Catedral Metropolitana en el centro de Managua, y ayer se cerró ese espacio una vez que las autoridades religiosas prohibieran dichas actividades en ese lugar. Escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
Nuestros templos no son lugares políticos, y para hacer política, a nuestra misma gente, pero que cada cosa en su cada cosa. Entonces yo creo que el respeto, porque la Eucaristía es lo más sagrado que tenemos, y algunas personas verdaderamente me han llamado a decir: hermoso Señor, esto no debe permitirse que se hagan gritos, ¿verdad? Yo soy el arzobispo de todos los católicos de la arquidiócesis. Yo no le celebro para X o Y partido, yo le celebro a los católicos que profesan su fe aquí en la iglesia, así que indistintamente.
Ayer mismo, en horas del mediodía, se dio este anuncio. La reacción fue inmediata. Escuchemos a la señora Argentina Mayorga.
El domingo pasado vine en apoyo a Monseñor Silvio Báez, pero ahora con lo que dice el padre, que entonces ya estamos completamente, que tenemos que estar mudos por donde quiera. Como que tenemos que estar mudos, un silencio total, no podemos expresarnos en ninguna parte.
Argentina Mayorga es la mamá del joven Ismael Mayorga, uno de los 500 presos políticos en Nicaragua. Desde Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Amnistía Internacional considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe exigir respuestas a China sobre el encarcelamiento masivo de musulmanes uigur.
Amnistía precisó que China debe decir la verdad sobre el internamiento de hasta 1 millón de personas cuando se analice el martes en la ONU el historial de China en materia de derechos humanos.
El gobierno chino reconoció la existencia de los campos, aunque dijo que eran centros de formación profesional.
Amnistía Internacional aseveró que la propaganda de las autoridades chinas no debe engañar a nadie, pues los campos de internamiento son lugares donde la tortura es endémica.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos y de nuevo entramos en la segunda parte de este noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí y lo hacemos con noticias de Cuba. Activistas de la Unión de la Sociedad Civil de Cuba coinciden en que informes sobre el debate de la reforma constitucional que dio a conocer el gobierno no refleja la verdad de lo que se vive en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
Según el gobierno cubano, 7,3 millones de personas han participado en el debate sobre la reforma constitucional. 1,4 han emitido opiniones en casi 112 mil reuniones dentro y fuera de Cuba. Se han procesado más de 659 mil propuestas, incluyendo 560 mil modificaciones, 38 mil eliminaciones y 34 mil dudas.
Como decía uno de los padres fundadores de ellos, que se llama Vladimir Ilich Lenin, las estadísticas sirven para cualquier cosa.
Así resumió desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa el informe que ha dado este fin de semana el gobierno sobre los debates de la reforma constitucional.
Están dando estadísticas para intentar demostrar lo que no ha sucedido, que es la intensidad de la participación de la gente y el verdadero compromiso de la mayoría de la gente.
Según dijo el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, de los 755 párrafos que tiene la reforma constitucional, solo 8 han sido objeto de propuestas de modificación, adición, eliminación o duda. Esta es otra de las manipulaciones, afirmó también desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, quien ha estudiado párrafo por párrafo del borrador elaborado por el propio gobierno.
Sí, sí, indudablemente es totalmente manipulable y eso queda evidencia cuando se hacía el análisis televisivo. Solo se recogen las críticas que se hacen a la propuesta de reforma constitucional y no se recogen las nuevas inquietudes, los planteamientos, los nuevos criterios que tiene la gente sobre ese tema.
Reconocer que solo se han hecho propuestas en 8 conceptos de la Constitución es un índice exactamente de lo que ellos van a hacer.
Amado Gil, Radio Martí.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, con sede en Miami, otorgan el Premio de la Resistencia y la Dignidad a 4 presos políticos. Al respecto, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez dijo a Radio Martí.
Hemos decidido reconocer a 4 prisioneros políticos cubanos por precisamente mantener esta conducta rebelde, vertical, dentro de la prisión y por no acogerse al mal llamado programa de reeducación penal. Estos prisioneros son Armando Sosa Fortuny, Ernesto Borges Pérez, Misael Cané Velázquez y Misael Díaz Paseiro. Como ven, estos prisioneros políticos tienen una diferencia generacional. Armando Sosa Fortuny, un veterano, 30 años de prisión. Tenemos el caso de Ernesto Borges Pérez, un oficial de inteligencia que fue sancionado por los tribunales castristas por el delito de pasarse a las filas de los que luchan por la libertad y la democracia. Y tenemos el caso de Misael Díaz Pacer, Misael Canel Velázquez, que están presos precisamente por el enfrentamiento pacífico, este enfrentamiento por ser defensores de los derechos humanos y por ambos decirle no a la falsa campaña electoral pasada. Vemos que son presos que difieren en actos no, pero coinciden una cosa, el amor a Cuba, el amor a la patria y la verticalidad dentro de las prisiones.
Y la Fundación Sucesores, organización asentada en La Habana que busca formar y adiestrar jóvenes en los valores democráticos, inició el sábado su décimo curso.
Esta vez imparte conferencias sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea, explicó el director de Sucesores, Carlos Millares.
Nosotros hemos impartido 9 cursos anteriores, este es el décimo curso. Tenemos cerca de 90 y pico de alumnos graduados, porque graduamos más o menos 8 o 9 en cada curso, que es de 6 meses, unos más largos, otros más cortos. Asisten cuentapropistas, asisten amas de casa y asisten personas que pertenecen a diferentes organizaciones de la sociedad civil interesados. En este encuentro asistieron 7. Preparar personas en como líderes, darle las herramientas necesarias para ejercer función de líder a nivel de, por ejemplo, de los cuentapropistas en su misma empresa y de en las comunidades a nivel de formarlos como líderes comunitarios. Nosotros somos una organización de la sociedad civil independiente. Tenemos un claustro de profesores, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos líderes de las organizaciones de la sociedad civil por especialidades.
Los interesados podrán obtener mayor información llamando a los teléfonos 643-6978 y al móvil 5414-2771.
Por otra parte, la Universidad de La Habana escaló del puesto 51 alcanzado el año pasado al número 20 en América Latina, después del que QSS World University Rankings, publicado el 31 de octubre.
Desde 2004, la firma QS suele publicar una serie de escalafones en los que muestra cuáles son las mejores universidades del mundo.
La Universidad de La Habana ocupa el puesto número 20 de América Latina después de la Universidad de Costa Rica. Las mejores 4 de la región son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Sao Paulo, la UNAM de México y la Pontificia de la Universidad Católica de Chile.
Las primeras 4 a nivel mundial son de Estados Unidos, MIT, Stanford, Harvard y California Institute of Technology. Las 4 que siguen son de Gran Bretaña.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la Asamblea General de la ONU por 27 años, la delegación de la dictadura cubana ha presentado una resolución para que los países miembros voten pidiendo el fin del embargo económico a la isla. Por supuesto, eso es un ejercicio en el aire, porque nadie, quiera el presidente de los Estados Unidos, puede levantar esas sanciones económicas, que en realidad se han relajado tanto que hace más de 20 años la isla puede comprar en Estados Unidos alimentos, medicinas, equipos médicos, fertilizantes, postes de teléfono y mil otros artículos. Estas ventas han colocado desde hace décadas los Estados Unidos entre los 8 primeros socios comerciales de Cuba. Pero año tras año, ya como una rutina estéril, los países vuelven a votar para que se levante el embargo comercial a Cuba. Pero lo que durante décadas había sido un trámite de rutina, sin oposición, donde históricamente solo los Estados Unidos e Israel votaban en contra, este año se les complicó el proceso y la Cancillería cubana se encontró por primera vez una extraordinaria maniobra de la diplomacia norteamericana, que tuvo a los cubanos corriendo de un lado a otro, tocando las puertas de los países amigos, no porque el voto contra el embargo estuviera en peligro, no por eso, sino por las 8 enmiendas que presentó la delegación norteamericana, pretendiendo que se incluyera que discutieran dentro de la misma resolución de Cuba, una especie de caballo de Troya. Las 8 enmiendas de Estados Unidos al texto cubano hablaban de conceder a los ciudadanos de la isla libertad de expresión y los derechos civiles, económicos y políticos según las normas internacionales y de los cuales disfrutan los ciudadanos de países libres. Además, el respeto a los derechos humanos, a la libre información, sin censura, etcétera, etcétera, etcétera. El canciller cubano-mexicano Bruno Rodríguez no sabía si aquella actitud sin precedentes de la delegación americana podía estar ya pactada de alguna manera y que se llevara a discusión y se votaran las 8 enmiendas. Lo demuestran sus palabras. preparando el terreno por si acaso, dijo lo siguiente, y cito textualmente: Estados Unidos obligó a la Asamblea General de la ONU a pronunciarse sobre las 8 enmiendas, todas agresivas contra Cuba, terminó diciendo. Y en otra declaración agregó: Estados Unidos busca disturbar, consumir tiempo y crear confusión y dificultar la votación. Ese era su gran temor, que se incluyeran las enmiendas y eso, lógicamente, dificultaría la votación. El miércoles ya tarde, el canciller cubano ya estaba seguro que se discutirían las enmiendas y por eso dijo lo siguiente, y lo cito textual: pero luego, aviesamente, Estados Unidos dividió ese documento en 8 enmiendas separadas que se someterán mañana jueves al análisis de la Asamblea General de la ONU. Terminó diciendo, él no sabía en aquel momento que la Asamblea no aceptaría la solicitud de Estados Unidos. La maniobra diplomática norteamericana fue genial. Logró que durante una semana se estuviera hablando de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Incluso en esta ocasión, Ucrania se unió a Estados Unidos y a Israel en el voto en favor de que se mantengan esas sanciones económicas. El canciller cubano pasó tremendo susto, quizás tan grande como el de su compatriota Raúl Roa, cuando hecho un manojo de nervios se equivocó y votó apoyando nuestra resolución en Ginebra para que se investigaran las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:40 vamos con más informaciones aquí en el noticiero de las 6:00 p.m. y vamos con noticias de los Estados Unidos.
Mañana se celebrarán elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Informa desde Washington, Tony Cano.
Este martes se realizan en Estados Unidos las llamadas elecciones de medio mandato, en las que están en juego un total de 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado y la relación de fuerzas en casi todas las legislaturas estatales. Tanto el presidente Donald Trump del Partido Republicano como el expresidente Barack Obama por los demócratas realizaron campañas de cierre. Estoy muy emocionado de estar haciendo campaña y ayudando a Jennifer, que es parte de esta ola de candidatos extraordinarios que estamos viendo en todo el país. Estamos observando un número récord de mujeres que se están postulando. Dios sabe que necesitamos más mujeres en los cargos. Lo que está en juego en esta elección, la atención médica en la boleta electoral. Jennifer ha hablado de esto. Cuidado de la salud para millones de personas. Si usted vota, podría salvar una vida. Hay que asegurarse de que las familias trabajadoras tengan una oportunidad justa. Pero eso está en la papeleta, expresó el exmandatario Barack Obama. Por su parte, el presidente Donald Trump sigue dando prioridad a una campaña antiinmigrante. En el tramo final de la campaña, Trump ha reforzado su retórica de línea dura sobre temas de inmigración y cultura, incluidas advertencias sobre una caravana de migrantes que se dirige a la frontera con México, y promocionó una economía en auge que, según sus palabras, se vería amenazada por los demócratas. Los demócratas planean destruir los cuidados de salud, que también incluyen ofrecer beneficios para todos los inmigrantes ilegales que quieren que entren al país. En estos momentos, los demócratas están alertando abiertamente a millones de inmigrantes indocumentados para que violen las leyes, nuestras fronteras y destruyan nuestra nación esencialmente. Sin fronteras, no tenemos un país, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en el estado de la Florida, los puertorriqueños que llegaron al estado tras el huracán María podrían marcar una diferencia en los comicios de mañana. Michelle Saguet tiene el informe.
El voto puertorriqueño podría ser crucial en estas elecciones de mitad de mandato en la Florida, estado donde las elecciones usualmente se deciden por pocos cientos de votos. Las cifras de puertorriqueños que llegaron a la Florida tras el paso del huracán María se calcula entre 75 y 100 mil, y al ser ciudadanos solo tienen que inscribirse para poder votar. Los boricuas en la Florida están aumentando rápidamente en número y se calcula que alcanzaron ya los 1,2 millones de residentes en el estado, cifra similar a la de la influyente comunidad cubana, históricamente inclinada hacia el Partido Republicano, mientras que los puertorriqueños han estado más alineados con los demócratas. Gretchen Sierra Zorita es cofundadora de la organización no partidista National Puerto Rican Agenda.
Desde el sábado, Orange County, Osceola County y Polk County estaban reportando en conjunto niveles ya más altos de lo que se votó en 2014. No podemos hablar 2016 porque 2016 es una elección nacional y este es otro tipo de elección. En el voto temprano, de esta gente que está votando, podemos decir que como 50% de ellos son puertorriqueños. Obviamente no te puedo predecir, pero sí estamos muy entusiasmados y la gente está entusiasmada.
Ambos partidos han dedicado esfuerzo y personal para acercarse a la comunidad puertorriqueña en la Florida. Yali Núñez, portavoz del Comité Nacional Republicano, dijo a la prensa que es un voto importante que podría marcar una diferencia. Por su parte, el Partido Demócrata tuvo un programa de educación al votante que buscaba ayudar a los puertorriqueños desplazados por el huracán María y conseguir su voto. Si la ola de puertorriqueños que llegó al estado desde el huracán María será o no una fuerza en este estado clave para la política nacional, se verá el 6 de noviembre. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
6:45, vamos con más informaciones.
Recibe premio de literatura un sobreviviente de la matanza de la revista Charlie Hebdo en París en el 2015. Con los detalles, Roberto Bermúdez.
El periodista y escritor francés Philippe Lanson recibió el premio de literatura fémina por su obra Le Lambeau, en la que narra la matanza que tuvo lugar en la redacción de su antiguo medio Charlie Hebdo, del que salió gravemente herido, y también describe el proceso de recuperación. El libro, cuyo título en español significa el jirón, en referencia a los trozos de piel que tuvieron que ser injertados para reconstruir su rostro tras el ataque, fue publicado el pasado abril y desde entonces se ha mantenido en la lista de los más vendidos del país. Lanson era uno de los periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo, cuya redacción fue atacada el 7 de enero de 2015 por dos terroristas islamistas, los hermanos Kouachi, que irrumpieron con fusiles en la reunión de redacción y acabaron con la vida de 12 personas. Aunque sobrevivió, recibió dos tiros, uno en el brazo y otro en el rostro, que le dejó sin cara desde el labio superior hasta la mandíbula, por lo que ha sido operado en una veintena de ocasiones. El autor describe en la obra el asesinato, pero la trama se centra en el periplo de la reconstrucción y la superación personal por sobrevivir a una experiencia que, según él mismo ha contado en la prensa, fue como volver de entre los muertos. Si bien no ha concebido entrevistas en televisión y apenas se ha dejado ver después de las intervenciones, sí ha hablado en prensa escrita y radio de su libro y de aquella mañana de enero en la que además cumplió 52 años. El premio Fémina es uno de los más históricos y reconocidos de Francia, creado en 1904 y con un jurado formado únicamente por mujeres, una respuesta crítica a la composición inicial del Goncourt, que era entregado plenamente por hombres. El Goncourt, por su parte, se entregará este miércoles 7 de noviembre y, elegido por un jurado distinto, se conocerá al ganador del premio Renaudot, a quien Lanson está igualmente nominado. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Y miles de venezolanos han buscado refugio en otros países, empujados por la inestabilidad política, la hiperinflación y la crisis económica. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
Venezuela perdió al menos 13% de su población tras la oleada migratoria que organismos internacionales atribuyen a la actual situación de crisis. La salida afecta incluso a los países por la crisis humanitaria que ha generado.
A este respecto, el legislador opositor Carlos Valero aseguró que, según el más reciente informe elaborado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, un total de 15 millones de ciudadanos se ven severamente afectados por la migración de ciudadanos hacia otros países.
Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva.
Un aspecto relevante respecto a la diáspora es la gran cantidad de docentes que han tenido que emigrar, lo cual constituye un gran daño a una nación, afirma el legislador opositor.
4 de cada 10 educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose.
No obstante, Roy Daza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, si bien reconoció que la diáspora venezolana es cierta, aseguró que es utilizada para atacar al mandatario venezolano.
Evidentemente, con la pretensión de intervenir de hacer injerencia en la situación interna política de nuestro país.
Según estimaciones del informe opositor, la migración de venezolanos seguirá creciendo, aun cuando la situación en Venezuela pueda cambiar, por lo que asegura que será necesaria una respuesta coordinada de los países de la región. El oficialismo cuenta con la Asamblea Constituyente, que asumió los poderes legislativos en los que muchos consideran una forma ilegítima. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia dice que enfrenta una crisis por la continua llegada de venezolanos. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo habló sobre los desafíos que enfrenta el país debido a la llegada masiva de venezolanos. Colombia continúa firme en la necesidad de un abordaje multilateral a esta situación. Para el canciller, el fenómeno de la migración es creciente y es importante que haya claridad en la opinión pública nacional y en la opinión pública internacional sobre la naturaleza del desafío, que a su vez es una oportunidad hacia adelante, afirmó.
Buscaremos recursos de emergencia, recursos urgentes, donaciones, de manera que nos sea posible hacer intervenciones humanitarias con urgencia, porque esto tiene sentido de urgencia en las regiones que están más afectadas por la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Según sus declaraciones, Holmes Trujillo estima que es urgente y necesario hacer una inversión de recursos que se haría en los sectores que resultan impactados en la crisis migratoria actual, a saber, el de la salud, educación, vivienda, atención urgente para niños, vacunación y seguridad. Sin embargo, remarca la postura de Colombia de ser muy insistentes en la armonización de las políticas en la región y mantener una coordinación multilateral, por lo que informó que visitará varios países para trabajar de manera conjunta, política y diplomáticamente, y crear condiciones para que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Seis con 51 minutos, vamos al espacio de la tecnología. Así es, las protestas contra la industria de las papas fritas por no presentar envases reciclables han provocado una creciente reacción de los consumidores. Miguel Ángel Rivera nos amplía en la sesión de tecnología.
Las papitas fritas son el bocadillo favorito del Reino Unido, donde millones de bolsas se consumen a diario. Pero hay un inconveniente, y no solo para nuestras cinturas. Las envolturas de película de plástico metalizado no son reciclables y ensucian las calles y los mares de Gran Bretaña. Dos agricultores británicos de papas quieren ayudar. Han ideado bolsas crujientes, lanzados bajo su nueva marca Two Farmers.
La película es esencialmente muy similar en apariencia, pero se ha creado a partir de pulpa de madera de eucalipto hecha en una película de celulosa en capas. Dos capas aquí, una capa exterior y una capa interior metalizada.
Una vez colocados en un compostador doméstico, los paquetes se descomponen en 6 meses. Hace 7 semanas, estas bolsas tenían papitas dentro. Ahora se biodegradan mientras se usan para cultivar árboles pequeños. Las papas proceden de su granja cercana y los socios están orgullosos de sus credenciales ecológicas.
Tenemos energía renovable en la granja en forma de un digestor anaeróbico en el que estamos produciendo gas con los productos que cultivamos en la granja. Ese gas hace funcionar un motor para generar electricidad.
La empresa es de pequeña escala, pero planea expandirse cuando se propague la noticia. Una nueva inversión que contiene una tercera capa pronto estará disponible para la exportación al extranjero. Miguel Ángel Rivera.
Ya a las 6:53 vamos al mundo del entretenimiento.
Y para presentarlo, Alejandro Escalona.
Celebridades de Hollywood realizarán un teletón para exhortar a los jóvenes a que voten en las elecciones legislativas del martes 6 de noviembre en Estados Unidos. Más de 50 actores, comediantes y estrellas de YouTube realizarán un teletón en vivo el lunes por la noche. Netflix estrenará tres de sus próximas películas originales en un número limitado de salas de cine antes de que aparezcan en el servicio de transmisión. Roma, una película en blanco y negro en español sobre un ama de llaves en México, comenzará a exhibirse en cine en Los Ángeles, Nueva York y México el 21 de noviembre y luego en otras ciudades y países. Dirigida por el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, Roma debutará en Netflix y en teatros adicionales el 14 de diciembre. Bird Box, un thriller protagonizado por Sandra Bullock y Sarah Paulson, comenzará a proyectarse en algunos cines el 13 de diciembre antes de llegar a Netflix el 21 de diciembre. The Ballad of Buster Scruggs, una nueva película de los cineastas de Fargo, Ethan y Joel Coen, comenzará una presentación teatral limitada el 8 de noviembre, 8 días antes de su debut de Netflix.
We had this news that some kids had gotten shot by the National Guard in Ohio.
El cantante y compositor Neil Young confirmó rumores que han persistido durante meses, según los cuales está casado, y de hecho lo está, con la actriz Daryl Hannah. Recientemente Young se refirió a Hannah con una breve referencia en una publicación en su sitio web sobre la canción Ohio, que él escribió en 1970 para protestar por el asesinato de 4 estudiantes a manos de la Guardia Nacional en la Universidad Estatal de Kent en Ohio. Alejandro Escalona.
Y a las 6:55 llegó el momento de los deportes con Edemio Navas, que nos trae hoy informaciones del gran pitcher Kershaw, ¿no? También.
Sí, la situación de Kershaw vamos a ampliarla en Al Duro y Sin Guantes, porque vamos a tener de 7 a 8:30 de la noche la ampliación de nuestro programa, que a propósito te está gustando mucho en Cuba.
Sí, claro, yo lo sé.
Media. Bueno, la última noticia es que el norteamericano Floyd Mayweather Jr. va a regresar al ring. Será este 31 de diciembre.
¿Cómo?
En Saitama, Japón.
¿En silla de ruedas o en muleta?
No, todavía es bastante joven Mayweather y físicamente se le ve muy bien. Yo lo vi el año pasado. Incluso tuve la oportunidad de cenar con él y el muchacho se ve entero. Físicamente es un fenómeno.
¿Quién pagó, él o tú?
Pagué yo. Acuérdate que era un pobre boxeador, ¿verdad? Solamente gana 400 millones por cada pelea. Te decía que se enfrentará contra un japonés de 20 años de edad, Tenshin Nasukawa, quien tiene en kickboxing 4 victorias sin derrota. En artes marciales mixtas le ha ido bastante bien. Y bueno, ya su oficial estarán combatiendo el 31 de diciembre próximo en Saitama, Japón. Hasta el momento se desconoce el monto que va a recibir económicamente hablando Mayweather, pero se espera de que reciba como mínimo alrededor de 60 millones de dólares garantizados. Si se enfrentaba contra el filipino Manny Pacquiao, iba a tener 100 millones, pero esta pelea está en suspenso. A propósito del deporte de los puños, Damaso, este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York, el cubano Sullivan Barrera logró otra victoria más. Derrotó por decisión unánime en 12 rounds al norteamericano Chan Monaghan y de esa forma se ha colocado las puertas de buscar el título en el peso semicompleto por la Asociación o la Federación Internacional de Boxeo a principios del año 2019. Ahora el guantanamero Barrera tiene 22 victorias, acumula 14 triunfos por la vía rápida y solamente perdió 2 peleas. La primera en el año 2016, cuando sucumbió en Oakland, California, contra el local André Guar, el hombre que ya se retiró del boxeo, pero pudiera regresar el próximo año. Eso lo ha dicho también Mayweather, que se retira, regresa. Y bueno, si te dan 60 millones...
Yo regreso aunque sea en silla de ruedas.
Y el otro fracaso fue en marzo de este año. Perdió por nocaut ante el ruso Dmitry Bivol. Esto fue en el Garden de Nueva York. Y bueno, estaremos hablando de los guantes de oro. Arenado ganó el número 6. Esta ampliación la tendremos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí. En los controles, Delfín Coca. En la redacción, Paul Rodríguez, José Antonio Évora y Armando de Armas. En la Producción Berta Raval. Edición Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas, Yolanda Huerga y Damaso Rodríguez, quien les invita a seguir en sintonía con Radio Martí, su próximo programa, Al Duro y Sin Guantes. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.